Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla.
Soy Tatiana Pérez Rivera, periodista del Boletín ONG y de ONG El Podcast, y te cuento sobre nuestro quinto episodio en el que exploramos la relación entre la salud mental de los jóvenes y el rol de las organizaciones sin fines de lucro para viabilizar el bienestar en sus comunidades. Por fin, la salud mental es un tema que comienza a discutirse públicamente, no solo en la privacidad de un consultorio médico. Artistas y atletas internacionales de alto perfil han dado un paso al frente para defender su espacio y tomar una pausa para atender sus retos emocionales. No han disfrazado su decisión disculpando sus ausencias con razones genéricas. En Puerto Rico, la revista digital Es Mental se ha consolidado como un foro para prestar atención a temas de bienestar emocional, salud mental y relaciones humanas, porque un ser humano que se cuida disfruta de su mejor versión y capacidad. Mucho han visto en el país durante los 5 años que la revista lleva fundada, así que hoy conversamos con su creadora, la experimentada periodista y editora Omaya Sosa Pascual, sobre cómo podemos aportar a viabilizar un entorno seguro para todos, especialmente para nuestros jóvenes. Y recuerda que luego de la entrevista estás invitado a la mesa editorial, que esta vez contará con Edenmarie Clas Montijo, gerente de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos.
Tatiana, muchas gracias por tenerme aquí.
Hola, Omaya, bienvenida.
Nos conocemos hace muchos años, un honor que tú me entrevistes, una gran periodista, y que tomen nota de lo que estamos haciendo en Es Mental. Verdaderamente estoy bien contenta con esta invitación y honrada.
Queremos aprovechar tu conocimiento. Primero cuéntame, ¿con qué se suele confundir el concepto de salud mental?
Bueno, me dijeron que íbamos a concentrarnos un poquito más en los jóvenes, ¿verdad? Yo te diría que depende del rango de edad que estamos tocando. Así que si estamos hablando de personas adultos mayores, pues te diría la respuesta sería otra, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los jóvenes y luego si quieres hablar de otras edades podemos hablar también. En términos de los niños y de los jóvenes, se confunde muchas veces con changuería, con déficit de atención, con hiperactividad, que son, ¿verdad?, condiciones que sí son tangenciales, pueden ser tangenciales a la salud mental, pero no es realmente salud mental propiamente. La visión nuestra en Es Mental de la salud mental, precisamente por esto que te estoy comentando, es una visión amplia, integral, y una visión de llevar la salud mental a la gente, ¿no? No la complejidad ni la oscuridad, sino la cotidianidad de la salud mental, que puede ir desde cosas tan sencillas como crianza, como frustraciones, ¿verdad?, como envejecer, como el duelo, hasta cosas tan complejas como trastornos severos, como lo es la esquizofrenia, como es la bipolaridad, como es la depresión, y su interacción con la salud física. Y ahí es donde voy, en las cosas a veces no son tan blanco y negro, ¿verdad? Todas las condiciones, yo no sé por qué se hizo esta distinción en primer lugar, porque el cerebro es un órgano del cuerpo, ¿verdad?, tan físico como cualquier otro elemento de nuestro cuerpo, y hay evidencia de sobra científica de que las condiciones de salud mental muchas veces inciden en la salud física, y la salud física incide directamente en tu estado emocional y en tus condiciones de salud mental. Así que un poco, pues, esto que hablo de los jóvenes, como que por el estigma que había y que todavía hay, pero lo había mucho más fuerte, yo diría hace una década, hace 2 décadas, cuando había alguna situación de comportamiento de un niño o una niña y luego de los jóvenes en la adolescencia, pues normalmente los madres, padres, encargados, cuidadores miraban a cualquier otro lado menos a, oye, podría ser que la chica o el chico tenga un problema de salud mental, podría ser que está deprimido, podría ser que está frustrado, esto podría ser más grave que una changuería, ¿verdad? Cambios de comportamiento que se miraban desde otra perspectiva y que tristemente pues no se atendían, porque aunque las personas no lo sepan, los niños también cometen suicidio, los niños también tienen agonía, ¿verdad?
No sé si te pasa, pero a veces según uno va madurando y este tema hay una apertura mayor a él, yo a veces pienso en mi escuela elemental y digo, bendito fulanito, lo que le pasaba era que tenía un problema de salud mental y no se atendió correctamente. Que se supone que superemos esto y que ahora en nuestras escuelas elementales, ¿verdad? Sepamos distinguir.
Y hay mucha tela para cortar porque éramos bien malas y malos. Somos los niños y las niñas pueden ser bien crueles, ¿verdad? Y con esto de la tecnología peor. Y se pueden producir situaciones bien, bien difíciles que los adultos tienden a minimizar, como que, pues, como decía, eso es una bobería de nene, está rebelde. Podríamos estar aquí hablando un buen rato de todas las excusas o las justificaciones que se dan a un comportamiento diferente. Y, pues, realmente hay muchos otros lugares que mirar, porque aunque a nosotros nos parezcan tontos, quizás a los adultos, un problema de un niño o de una niña, pues para ellos es un problema enorme y gigante, y puede ser la vida, así que realmente hay que cambiar la forma en que abordamos el tema.
Hay que cambiar el foco, sobre todo porque el Puerto Rico en el que nosotros vivimos no es el Puerto Rico en que ellos han vivido. La vida que hemos enfrentado en los últimos 10 años ha sido bien complicada. En el 2022 ustedes publicaron una historia en la que la doctora Karen Martínez, que es la directora del programa de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, consignaba que se ha registrado un aumento considerable en trastornos de ansiedad, especialmente en jóvenes de 12 a 17 años, etapas en las que la socialización es bien importante y esto se ha visto bien afectado con todo lo que hemos vivido últimamente. ¿A qué señales debemos estar atentos, Omaya, como familia y quizás como organizaciones sin fines de lucro que atienden a estos muchachitos que le llegan después de las 3 en el after school que llamamos y están viéndolos? ¿Qué cosas deben levantarnos bandera y hacernos entender que es más allá de changuería? ¿Podría haber algo más?
Ya que mencionas a la doctora Martínez, me detengo un segundito a darle el crédito que se merece. La doctora Karen Martínez es una de las mejores profesionales que hay en Puerto Rico y de las pocas especializadas en niños y adolescentes en el Recinto de Ciencias Médicas. Tiene su práctica, dirige también el Departamento de Psiquiatría y colabora con nosotros siempre que tiene tiempo. Realmente hay que escucharla, es un gran recurso y sabe lo que está pasando. Así que cuando ella dice que ha aumentado dramáticamente la cantidad de jóvenes, de menores con problemas y trastornos psiquiátricos en Puerto Rico, es lo que ella está viendo de primera mano con todos los recursos que maneja en el recinto. Que tú describiste muy bien lo que ha pasado y de hecho la revista es mental, es casi producto de toda esta crisis porque en un momento dado yo estaba pensando en fundar un nuevo medio en el 2017, un medio que se especializara en temas de salud, que es uno de los temas que más he trabajado en mi carrera. Después del huracán María cambié totalmente la idea y me di cuenta que la necesidad mayor no era en salud, era en salud mental.
Nombre y apellido.
Que es el tema, ¿verdad? Medios y publicaciones que traten la salud en español hay bastantes, pero medios que traten la salud mental en español, pues me di cuenta que no son muy pocos, no solo en Puerto Rico somos el único medio que lo está haciendo en el planeta. Así que había una gran necesidad. ¿Qué debemos mirar en los niños y niñas en esta época post-María, post-pandemia, post-terremoto, crisis económica, crisis energética? Cambios en comportamiento es lo que te dicen los profesionales. Los profesionales que entrevistamos frecuentemente todo tipo de profesionales y profesionales especializados, de psiquiatras, psicólogos. Se me pasó a decir que en Puerto Rico lo que hay son, ¿sabes cuántos psiquiatras hay para niños y adolescentes?
Dime.
30, cerca de 30, imagínate.
Y concentrados en el área metropolitana,
sí,
la mayoría.
Sí, o sea, y creo que menores de edad en Puerto Rico hay sobre 200.000. ¿Cómo 30 personas pueden lidiar con esto, verdad? Así que hay una crisis de proporciones mayores que la doctora Martínez lleva mencionando y denunciando por años de que hay que aumentar las residencias de psiquiatría con propuestas concretas a nuestros gobiernos y pues nada ocurre. ¿Qué hay que mirar en Arroz y Habichuela? Cambios en el comportamiento de tu hijo, hija o verdad menores que cuidas o con los que interactúas, aislamiento. Puede ser todo lo contrario. De repente que tu hijo está hipersociable, ¿verdad? Hiperactivo, queriendo un joven que quizás no le gustaba tanto en los niños como en los jóvenes interactuar o socializar. De repente ahora quiere estar socializando todo el tiempo. de patrones de sueño. Si el patrón de sueño cambia, o duerme demasiado o no duerme, ¿verdad?
No, no es duerme solamente, también es otro.
Por eso hablo de cambios. El patrón es de alimenticio.
Y mira, que perdóname que te interrumpa, pero esto es un mal generacional. Y me atrevo a decirlo de esa manera porque es bien difícil controlar las redes sociales y ellos están acostumbrados a amanecerse con el teléfono. Duermen bien poco, la alarma va a sonar a la hora que va a sonar. Eso no se va a extender porque estuviste hasta tarde en las redes sociales. Entonces los nenes llegan a la escuela cranky, llegan irritados, no han dormido bien. Eso añádeselo a la adolescencia, a las hormonas, y añádele si hay una condición mental.
No, verdaderamente el asunto de los electrónicos, y de eso podríamos hacer un podcast completo, es bien serio, hace un daño enorme en los jóvenes con etapa en desarrollo hasta los 15 años. Les dificulta, o sea, les hace daño concreto en su desarrollo intelectual, en su desarrollo social. Y puede haber consecuencias que luego son irreparables y muchas personas no lo saben. Realmente no es cuestión de una guerra contra los electrónicos, pero ciertamente hay que... Ese tema lo hemos tratado muchas veces en la revista y lo seguiremos tratando porque cada vez hay más cosas y más peligros. El otro día hicimos un podcast donde un experto nos dijo que el ambiente digital, y uno no lo mira así, es se cometen 10 veces más crímenes y delincuencia que en el mundo físico. O sea, que tú estás exponiendo a tu niña, a tu niño, que no tiene la capacidad de dilucidar o diferenciar entre una cosa y otra. Básicamente, tú tirarías a tu hijo al barrio más malo de Puerto Rico, solo, de noche. O sea, realmente ese es un tema también a tratar. Pero aparte de el electrónico, que hay que realmente controlarlo, porque aparte de que no duermen, tú no sabes lo que ha visto ese niño o niño, y luego, como digo, le está haciendo un daño concreto, ¿verdad? Si tú no controlas qué es lo que están viendo, si hay cosas positivas, si hay cosas educativas, pero los padres y los cuidadores tenemos que intervenir a que ese sea el uso que se le está dando. Uh-huh. Y yo sé que es horrible porque es un sinfín, o sea, es una labor sin fin. Yo tengo una niña y mira que yo trato... Y ellos aprovechan y no encuentran la forma de robarte el teléfono, de que se lo vio de la amiguita, de burlarlo, la seguridad o la estructura que tú le hayas puesto a ese aparato. Es como un full-time job, de verdad está muy fuerte. Pero para no concentrarnos en eso nada más y hablar entonces de esos patrones, más allá de los electrónicos, patrones que sin electrónicos o sin ninguna razón se puedan estar dando. De repente mi hijo no duerme casi, y no tiene electrónico. De repente mi hijo está durmiendo demasiado y no es que se ha acostado tarde, pero no se quiere levantar nunca por la mañana. Uh-huh. El asunto del patrón alimentario, está comiendo muy poco, no está comiendo. Está comiendo demasiado, que es otra manera de expresar ansiedad, ¿verdad? Todo esto son las notas, si las está bajando de repente, o hay unos cambios en el comportamiento en los salones. Eso es más o menos un resumen de las cosas, ¿verdad? Cambia para los pequeños versus los adolescentes, que ya en el término de los adolescentes, pues hay otros tipos de peligro. Esto sí aplica también cambios en comportamiento, pero ya sabemos que en la adolescencia hay unos cambios en comportamiento también, y es más retante y difícil tú ver qué es lo que está pasando. Estos son las hormonas.
Ajá, porque tiene el componente de la sexualidad que va despertando, entonces ahí trae otro tipo de
cambio de comportamiento que es normal, aunque esa palabra no nos guste, pero es como en el sentido científico de la palabra, o sea, es un comportamiento típico o normal de esa etapa del desarrollo, que son unas cosas que tú estás mirando, pero realmente lo que es recomiendan todos los expertos y expertas con los que hablamos es que tienes que tener en esa etapa de los menores, de los jóvenes, una comunicación, haber ya establecido una muy buena comunicación con tus hijos e hijas para que entonces cuando llegues a ese punto puedas sí tener unas conversaciones, ¿verdad? Y educarte, saber qué puede ser un patrón típico de la edad y que ya se va saliendo de esa norma y cuál es el patrón típico de tu hijo o hija, aunque ya sea vaya convirtiendo en otra persona. Así que tienes que conocer a tus hijos e hijas.
Omaya, hay algunos padres que resienten pedir la ayuda o recibir la ayuda psicológica, todavía queda este temor a vincular a que mi hijo pueda tener, mi hija pueda tener alguna dificultad emocional, que es como si te duele una rodilla, tú vas al médico y te da un tratamiento y lo resuelve. El estigma todavía está en algunos padres. ¿De qué manera, qué tú le dirías a ese papá que todavía se resiste y piensa que eso lo puede trabajar él con el hijo y no hay necesidad de llamar a un psiquiatra o intervenir?
Que le está haciendo un daño bien grande a su hijo o a su hijo y que podría él o ella, si es la madre, estarle provocando realmente un problema mayor o un trastorno más serio en el futuro por no atender algo que quizás se pudo haber solucionado fácilmente de la raíz, ¿verdad? Porque nosotros no vamos al médico una vez en la vida o dos para solucionar una enfermedad. Constantemente nos están pasando cosas. Y es lo mismo, si tú lo atiendes, pues quizás resolviste ese golpe, ¿verdad? Esa herida que tuviste en una pierna, lo que fuese, lo resolviste con un antibiótico y una visita al médico. Si tú no atiendes esa herida en esa pierna, pues mira, en varios meses puedes estar con una pierna podrida, infectada, y que quizás te la tienen que amputar. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres con tu hija o con tu hijo? Si tú lo quieres o la quieres de verdad, ¿qué cuesta llevarle una cita para que lo evalúen y te digan? Una cosa bien importante es que muchas veces incluso hay situaciones que piensan que son de salud mental, que son de salud física. Y un profesional de la salud mental va a ir por esa evaluación, sea un psicólogo, que usualmente es la primera línea, o un psiquiatra, si ella es un niño con unas dificultades más fuertes, o tiene un historial, y le hacen pruebas de salud física para descartar asuntos de salud física que parecen ser asuntos de salud mental, porque hay condiciones de salud física que causan insomnio, hay condiciones de salud física que causan hiperactividad y así por el estilo. Así que realmente le estás negando salud a tu hija o a tu hijo.
Y la salud es un misterio, no hay un diagnóstico inmediato, fácil. Cada persona es un mundo aparte y el médico debe, el médico, la doctora, quien sea, debe, lo entiende de esa manera y lo maneja de esa forma. Omaya, hay múltiples organizaciones que sirven a la población LGBTQ+ en Puerto Rico. Un análisis de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA, realizado entre jóvenes de 11 a 18 años, confirmó que ellos, esta población en Puerto Rico, son más propensos al acoso, a la depresión, a la ideación y a los intentos suicidas. ¿Cuán difícil es llegar a esta población para atenderlo?
Pues precisamente la semana pasada tuvimos un Facebook Live con una de las pocas organizaciones que se está especializando en esto, con Miguel Vázquez, que es profesor de la ALBISU, la organización se llama True Self Foundation, y él nos hablaba de la escasez de profesionales capacitados para lidiar con esta población. Todavía en la comunidad, ¿verdad? Vamos a decir de salud mental, pero también de salud física, médica. En Puerto Rico, yo creo que en el mundo en general, pero en Puerto Rico quizás más que en Estados Unidos, por ejemplo, con las limitaciones que tenemos, no están preparados y no los preparan para poder atender adecuadamente a esta población, atenderlos con sensibilidad, entender qué es lo que les está ocurriendo y cómo, ¿verdad?, ellos se visualizan a sí mismos y cómo quieren, quiénes quieren ser y por qué, y el impacto que eso tiene pues en su salud emocional grandemente y su salud física, que les afecta. Aparte de la falta de servicios que estoy hablando, el rechazo o el juicio de sus familiares, de su círculo social, de su sociedad. Hablábamos en esa conversación de la, era un tema más bien específico, de las cirugías de transición, pero eso es algo que muchos jóvenes de esta comunidad consideran porque ellos hay algo,
una aspiración.
No se sienten cómodos con el cuerpo que tienen, ¿verdad? Y su género de identidad es otro. Por tanto, pues hay cosas de su cuerpo que les van a hacer sentir incómodos todos los días de la vida, ¿verdad? Hay que tratar de ponerse en los zapatos de estos jóvenes y de estas jovencitas y de los jóvenes, vamos a llamarles como, ¿verdad? Los que no prefieren. Tienen una definición, como prefieren. Así es que lo que es la falta de entendimiento de apoyo familiar, la falta de entendimiento del círculo inmediato y de la sociedad, tiene un impacto bien grande que también se multiplica, porque no es solamente el asunto de si me apoyan o no me, o me aceptan o no, ¿verdad? No me van a aceptar con quién voy, en dónde voy a dónde voy a transicionar, sino que entonces eso tiene efecto en el trabajo, en tu economía, en cómo, dónde tú entras a estudiar, no, qué carreras tú puedes estudiar, porque hay gran discrimen y esa población también resulta, termina siendo una de las poblaciones más pobres y con menos acceso a todo esto que tanto necesitan por razones económicas, porque el empleo no se lo van a decir, pero muchas veces no se lo van a dar.
¿Por qué se supone? No se supone, Omaya, que ya después del SIDA, de los años del SIDA, la comunidad médica, especialmente la de salud mental, esté como más sensible a este tema. Si ya tuvimos esto, ya lo vivimos en los 80, algo similar. No es exactamente lo mismo, pero es algo que te sacó del cuadrado en el que has vivido y te
criaste. No lo han integrado los currículos, es lo primero, como otras cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver con este tema. Hay muchos asuntos que son importantes en la medicina que simplemente no son parte de los currículos de las escuelas de medicina, como ocurre en otras profesiones, que como que la academia se queda rezagada a lo que son los cambios de la sociedad. Y luego es que todo está, los médicos no son dioses, son seres humanos que viven en la sociedad y vienen con sus crianzas, con sus prejuicios. En Puerto Rico, la comunidad médica, por el problema que tenemos de fuga de médicos y de migración, está en promedio en los 60 y pico de años. O sea, tenemos unos médicos que son de otra generación, que crecieron en una época donde ser gay era malo, era inaceptable. Y pues realmente, ¿verdad?, hay que entender también que vienen de otro lugar y que no se les ha instruido de la mejor manera. No entienden el problema.
Estamos en septiembre y septiembre fue designado por el gobierno como el mes de la prevención del suicidio. Según el portal de estadísticas PR, en el mes de enero del 2024 se reportaron 20 casos en Puerto Rico. 4 más en comparación con el año anterior. Y a junio ya la cifra va por 82. De los acercamientos que has visto para atender esta situación, Omaya, en todas las coberturas que ustedes han hecho, ¿qué tú has identificado? ¿Cuál suele tener mejores resultados?
Wow, esa es una pregunta bien compleja. Yo creo que si alguien tuviera la respuesta, ¿verdad? No conozco a alguien que tenga la respuesta.
Pero debe haber como, vamos a hacer un rompecabezas.
Pero mira, hablar del tema, sí, es lo que las personas que más yo reconozco y admiro, ¿verdad?, en el campo de la salud mental en Puerto Rico, están trayendo a la mesa. Hay que parar de esconder el problema y hay que hablar del problema abiertamente. Y eso lo hablan, lo dicen, ¿verdad?, desde la perspectiva de los familiares, las amistades, los medios de comunicación, en fin, o sea, incluso de política pública. Ahorita, justo antes de este tema, estábamos hablando de cómo no se entiende, ¿verdad?, cómo la comunidad médica no lo entiende, pero es que nuestros gobiernos tampoco lo asumen y lo entienden. ¿Cuántos años llevamos hablando de cambiar el currículo para integrar una perspectiva de género? No lo quieren por razones religiosas, por razones de crianza. Tenemos un partido político en Puerto Rico que se opone a esto y entonces hay mucho trabajo por hacer.
Es lo mismo
no
con el suicidio. No hablemos del suicidio.
Exactamente. Exacto. O sea, ¿cuándo habla el gobierno del suicidio?
Sobre
una vez
todo
al
infantil.
Año.
Sobre
no,
todo
y
infantil.
El infantil ni se diga. Ese que casi no existe y cuando ocurre es como la gente se queda como en shock una semana en Puerto Rico. Cuando lo dicen, ¿verdad? Porque aquí ocurre más de lo que lo dicen.
Exacto.
Y es parte del problema que hay a nivel de gubernamental.
Si no visibilizamos
No se visibiliza
algo.
Y muchas veces se esconde. El tema del suicidio, incluso para adultos, pues muchas veces las estadísticas, pasa desapercibido en las estadísticas. Tenemos unos números que tú acabas de mencionar ahí, pero todo el mundo sabe que esos números están subregistrados porque muchos suicidios pasan como accidente automovilístico. Se cayó por el barranco, no fue que se tiró por el barranco. Ay, una sobredosis, no fue que
claro.
La sobredosis fue adrede. Yo personalmente conozco un caso de un joven cuya madre es bien abierta, es activista del tema, ¿no? Y su hijo tiene esquizofrenia desde que es niño, desde que tenía esquizofrenia. Tristemente, ese caso termina en la adultez con el suicidio del joven, con una nota suicida, con los medicamentos tirados encima de la mesita. Y todavía es la hora que ese caso está bajo investigación y no han dado una causa de muerte. Entonces, con eso te lo digo todo. Aquí realmente pues no se aborda con la apertura que se debería abordar ni con el rigor.
O sea, para terminar, dime qué te brinda esperanza con el tema de la salud mental.
Pues
en
mira,
Puerto Rico.
Me brinda mucha esperanza lo que he visto con nuestra revista Es Mental. Damos esto pensando que había una gran necesidad y que había un gran interés, pero la acogida ha sido enorme, el interés ha sido mucho mayor del que esperábamos y la apertura de las personas, de los niños y de los jóvenes a hablar sus problemas. Tenemos un podcast que es de jóvenes nada más, de salud mental, y nosotros decíamos, esto es un experimento, se llama Cerebrando, lo pueden encontrar en todas las plataformas, es conducido por jóvenes también, y nos tienen que mandar un voice de su problema y de su consulta que quieren que un profesional atienda. Todo el tiempo tenemos consultas. Dan su nombre, podían ser anónimas, ellos dan su nombre, la mayoría. Yo creo que hemos tenido una anónima en un año y pico que llevamos. Así que están dispuestos a hablar del tema. Están dispuestos a ver los psiquiatras y los psicólogos.
La necesidad está ahí y ustedes están cumpliendo. Gracias, Omaya.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por compartir con nosotros todo este conocimiento que has ido documentando.
Gracias y a la orden.
No te vayas, sigue conectado con ONG, el podcast, porque ya llega a nuestra mesa editorial. Aquí estaremos.
Estás escuchando ONG, el podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista digital a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante acerca de nuestros programas e iniciativas. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
De vuelta estamos aquí en ONG, el podcast, con Edenmarie Clas Montijo en la mesa editorial. Eden, estamos hablando de salud mental, particularmente con los jóvenes. Dime, ¿qué te pareció este acercamiento de Omaya desde su revista digital, Es Mental, para informar y darle un poco de cercanía a un tema que todavía provoca misterio entre algunas poblaciones?
Cercanía y perspectiva,
también,
¿verdad? Si bien es cierto que en los pasados años hemos escuchado hablar de salud mental mucho más que antes, obviamente debido a la cantidad de fenómenos atmosféricos de salud y económicos que han ocurrido en el país, las universidades, entre otras instituciones, han atendido más el tema de salud mental desde el área psicológica y psiquiátrica. No obstante, me parece muy interesante traer a la mesa un punto de vista de un periodista, ¿verdad?, que desde su responsabilidad social y su mirada hacia el interés del ciudadano sobre temas que son pertinentes y necesarios atender, crea un medio para dar espacio a este tipo de información y dar acceso a la ciudadanía a esta información, y un poco también para abrir el contexto a que no haya tabú sobre el tema.
A mí me llamó la atención el aspecto de la importancia de atender estos problemas, de estas situaciones, con premura. Fíjate cómo ella menciona cómo los especialistas una y otra vez te insisten en que a tiempo las cosas tienen una mucha mejor solución.
Sí, y de hecho desde el tercer sector y desde el sector filantrópico, los últimos años ha sido evidente, ¿verdad?, cómo las organizaciones, independientemente del foco de acción al que atiendan o al que se dirijan, han tenido que atender el bienestar social de sus participantes porque la salud mental se ha convertido en una prioridad, ¿no? Así que de primera mano nosotros acá tenemos información de cómo es tan importante que las organizaciones tengan herramientas para la prevención en asuntos relacionados a salud mental. Y es desde ahí que entonces también hemos tenido que invertir más en asuntos relacionados como el bienestar social, el desarrollo de conducta, de carácter positivo y demás.
No solo para los participantes, sino también un apoyo y un respiro a los
trabajadores del tercer sector, que también han tenido un peso fuerte sobre sus hombros. Realmente en este país no hay forma de vivir lo que hemos vivido acumulado en todos estos últimos años sin que en algún momento la salud mental se quiebre y uno necesite una pausa, un respiro. Es humano, no hay otra forma.
El cuidador, ¿verdad? Eso se habla mucho a nivel país y en el caso del sector, el cuidador son los líderes, ¿verdad? Quienes dirigen a las organizaciones. Y cómo luego de esa quemazón que han tenido año tras año arrastrando y atendiendo una cantidad abismal de situaciones económicas y sociales en el país, cómo las organizaciones han tenido que atender su salud, igual los líderes. Nosotros en la fundación llevamos unos 3 años quizás en alianza con la Universidad Albizu, con distintas campañas sobre salud mental y talleres educativos dirigidos a familias, a niños, a jóvenes, pero también a esos cuidadores. A esos cuidadores que puede ser tú, que puedo ser yo, o que puede ser el maestro que atiende a un niño en la escuela.
En ese sentido, y para ir culminando, yo creo que lo que mejor quedó demostrado en este episodio es que uno tiene que estar bien atento, muy, muy atento, porque el hecho de que algo no se discuta no quiere decir que no ocurra. El hecho de que una cifra no sea exacta de casos no quiere decir que no hayan sucedido. Y en ese sentido hay que observar bien, estar bien perceptivos ante el comportamiento de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y nuestros niños y adultos mayores, porque las pistas van a estar ahí cuando hay una necesidad, cuando se está cocinando algo en esa mentecita que necesita apoyo.
Las pistas están, y si no se atienden, no podemos lograr lo que queremos, ¿verdad? Mover esa rueda de movilidad social acá en la fundación y la mirada que queremos como país, ¿no? Proveer herramientas educativas, artísticas, culturales y de otra índole, si no están complementadas con aspectos relacionados al bienestar de nuestra gente, no van a subsistir.
Si olvidamos la salud mental y la sacamos de la ecuación, no hay crecimiento. No hay un sano crecimiento, que es a lo que aspiramos. Gracias, Edén, por compartir con nosotros nuevamente en la mesa editorial. Si ya nos conoces, gracias por regresar a disfrutar de nuestro contenido. Si eres nuevo por aquí, llegaste a casa. Sigue con nosotros para que conozcas al tercer sector y su gestión para que nuestro país sea cada vez mejor. Hasta la próxima.
Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Y déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales.